una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, bienvenidos a Margarita da la nota, el programa cultural de los domingos a esta hora por la Radio Nacional de Colombia y sus 54 frecuencias en todo el país. Ustedes ya saben que es un programa donde registramos hechos e historias de vida dedicadas a temas de la cultura, como son la música, el teatro, literatura, historia, medio ambiente, trabajo social, proceso de paz, entre muchos otros. Y hoy está con nosotros un personaje gratamente sorprendente para los colombianos desde hace un tiempo. Su nombre, Juanita Gobertus Estrada, una joven que era poco conocida para la mayoría de los colombianos hace un par de años y que irrumpió hace dos en el panorama nacional como una verdadera estrella de la política. Y les explico por qué la califico como sorprendente. Juanita es hija única, bogotana, tiene 35 años, es descendiente de colonos holandeses en Indonesia. Su madre desafortunadamente falleció hace unos meses, pero era una mujer excepcional, profesora universitaria, una mujer con una carrera muy importante y su padre un arquitecto, también profesor universitario. Es decir, que en su casa tuvo un ambiente muy propicio para esa formación de libertad de miras, de visión, de nada de prejuicios. En fin, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y una gran estudiante que se precia de haber sido siempre una nerda. Ya el 12 de marzo es histórico porque ella asumió la vocería de la oposición, de los partidos de oposición en el Congreso de la República, cuando se estrenó el Estatuto de la Oposición, que permite que la oposición conteste a los discursos del presidente de la República, algo que se consiguió desde luego en las negociaciones de La Habana. Ya vamos a ver cómo, porque Juanita también estuvo muy inmersa en esas negociaciones en Cuba, porque su trayectoria la ha llevado siempre por estos temas de la paz, de la conciliación, de la conversación, de la forma política de resolver los temas de la violencia que tanto nos ha azotado en este país. Ella fue elegida representante a la Cámara en el año 2018 con 83.200 votos, uno de los resultados más altos de la lista del Partido Alianza Verde. Y como decía, tiene 35 años, o sea que es muy jovencita, estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes y gracias a una beca Fulbright en el 2010 obtuvo una maestría en Derecho, nada más ni nada menos que en la Universidad de Harvard, una de las mejores del planeta. Le voy a dar a ella ya la bienvenida al programa, mucho gusto tenerla aquí con nosotros y pues es realmente una oportunidad magnífica para que usted nos cuente ¿qué la decidió en un momento determinado meterse de lleno a la política? Usted venía trabajando, y eso lo vamos a ver más adelante, en muchos aspectos de la paz y como consejera en esos temas que son, digamos, muy importantes, pero que no se sacuden con tanta, digamos, ardentía como es un Congreso de la República, una campaña política, unos discursos en plaza pública, el ataque permanente de las redes, que son absolutamente atrevidas y poco aconsejables. ¿Qué la decidió meterse en este berenjenal y además a qué apostar porque le iba a ir bien?
Margarita, muchísimas gracias por esta invitación y por tus palabras. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, la verdad es que, como describes, yo realmente venía mucho más de una tradición de asistencia técnica, más en la lógica de trabajar detrás de cámaras en temas de seguridad, de justicia transicional, de construcción de paz. Y quizás para mí el punto de, digamos, de inflexión, de pensar en una vida más política y de siquiera abrirme a la pregunta de si estaba lista o no y estaba dispuesta a asumir una carrera de política electoral, pues fue cuando perdimos el plebiscito quienes defendíamos el sí. Yo venía de haber trabajado durante en últimas 6 años dentro de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, al principio en toda la fase, incluso antes a la exploratoria entre 2010 y 2012, las funciones del Alto Comisionado para la Paz estaban encargadas en Sergio Aramillo, en ese momento alto asesor de Seguridad Nacional, y estábamos como preparando todo el camino jurídico. Yo trabajé mucho en el llamado marco jurídico para la paz, que fue una reforma constitucional que abrió un poco como el espacio constitucional para pensar en una negociación con las FARC, y luego ya propiamente construyendo insumos para la mesa de conversaciones. Viví en La Habana en el proceso entre junio de 2014 y noviembre de 2015. Entonces, pues, le habíamos entregado en un grupo grande de en su mayoría jóvenes, en su mayoría mujeres, a la construcción del proceso, y realmente a ninguno nos cabía en la cabeza que la mayoría de los colombianos pudiera decir que no estaba de acuerdo con los contenidos de un acuerdo al que le habíamos trabajado tanto, y que realmente, pues, yo sigo convencida, por supuesto que está lejos de ser perfecto, pero permitía establecer una hoja de ruta para la transformación de esos territorios más afectados por la guerra. Y esa noche, incluso estábamos reunidos en mi casa con ese grupo de asesores más cercanos con los que habíamos trabajado en el proceso, y ese mismo día, pues, digamos, empecé a pensar en cómo podíamos imaginarnos un camino para tratar de defender la construcción de paz, ya no solamente desde la asistencia técnica o la argumentación o la investigación de casos comparados, sino también desde el debate político, que en última siento yo fue el que perdimos en su momento en el plebiscito. Eso, pues, por supuesto, sumado a un montón de otras coincidencias, me encontré en un avión con Claudia López, y ahí tuve la oportunidad de intercambiar, y 9 meses después, por una pregunta que le hice, ella y Angélica Lozano me llamaron a preguntarme si me le mediría esta aventura política.
Angélica y Claudia López son de izquierda eminentemente, que han dado también un giro un poco hacia el centro, pero usted alega ser de centro-centro. ¿Eso qué significa? Esa posición centro-centro, digamos, ideológicamente, ¿qué significa?
Pues, Margarita, hay distintos, por supuesto, ejes para tratar de describir dónde está uno políticamente, y que distintos sectores frente a esa postura definan si se sienten identificados o no. Unos económicos, ¿no? Uno de posturas frente a derechos básicos y libertades en general. Yo en general me he descrito como de centro, centroizquierda. En primer lugar, pues, porque creo en una visión de política económica de libertad, de entender que el mercado tiene que poder ser productivo para generar riqueza, y que de tal forma, pues, es a través de esa competencia que podemos crecer para generar más empleo y, por supuesto, para tributar más. Creo profundamente en un sistema tributario progresista, es decir, que realmente permita cobrarle más impuestos a quienes más recursos tienen, porque la lógica de una economía abierta, de mercado, productiva, competitiva, pues es que podamos redistribuir recursos a través de un buen sistema tributario que le dé más recursos a quienes más recursos necesitan, y eso se haga a través, pues, de cobrar más impuestos en quienes más ingresos y más recursos tenemos. Desde un punto de vista de derechos civiles, pues soy liberal, o sea, yo creo profundamente en que cada cual debe poder autodeterminarse, por eso creo, por supuesto, en la defensa del feminismo y de la igualdad entre hombres y mujeres, y la importancia de acciones afirmativas para promover nuestros derechos. Creo en los derechos de las personas LGBTI, de las parejas LGBTI en general, ¿no? Entonces, digamos, hay distintas posturas frente a distintos temas, y a veces la categoría derecha, centro, izquierda se queda corta, pero creo que sobre todo en temas económicos, donde yo tengo una visión de libertades económicas con fines de redistribución, donde me ubico más al centro que una versión, si se quiere, más a la izquierda, que vea una visión más estatalista o planeadora de la economía, donde yo creo que hay graves riesgos a que no se genere competencia ni productividad económica.
Sí, cuénteme una cosa, usted llegó al Congreso de la República, como conté yo hace un rato, en una forma estupenda, con una gran cantidad de votación, a través de una campaña muy especial que hizo, con volantes y con reuniones en las universidades, con foros, en fin, una manera muy distinta de hacer política en este país. ¿Está contenta de haber llegado al Congreso? Es decir, la ha defraudado en algunos aspectos y la ha satisfecho en otros. Cuénteme cómo es esa dualidad ahí.
Pues gracias, Margarita. La verdad es que, en primer lugar, frente a lo que decías de la campaña, pues tener a Claudia López y Angélica Lozano como mentoras en política electoral ha sido todo un privilegio. Ellas, quienes las han visto en semáforos, ellas mismas no tienen un equipo aparte de volanteadores que les ayude a repartir, sino que realmente ellas mismas se ponen la camiseta. Entonces, pues digamos, la manera de aprender de ellas era salir a la calle con ellas, ¿no? 13 horas o 14 horas dando, hablando con la gente, y eso, pues eso hizo de la campaña, que es un escenario difícil. Yo nunca en mi vida había salido a hablarle a la gente en la calle y a repartir volantes, pues un aprendizaje muy interesante de escuchar y de tratar de verdad pararse en los zapatos de la ciudadanía. A tu pregunta, todas las semanas, Margarita, hay momentos en los que digo, ¿por qué carajos estoy aquí? Y todos los días, todas las semanas hay momentos en los que, por una cosita chiquita, porque logramos atajar que no iban a quitarle recursos a La Paz a través del Fondo de Estabilización Cafetera, entonces logramos poner las alarmas y tumbamos ese pedacito, o porque después de remarle mucho creímos que nos iban a tumbar el proyecto de transporte escolar rural, y después de 2 años de remarle logramos sacar adelante el proyecto de transporte escolar rural con una coalición amplísima y ningún voto en contra. Entonces uno dice, a pesar de lo difícil de cada semana, sí siento que vale la pena estar ahí, y siento que tenemos que ayudar a enamorar a más ciudadanos de que no necesariamente quieran asumir una carrera política toda su vida, pero sí que entendamos esto como un servicio público más en lógica como de pasar la posta y que más gente se le mida a participar. Si no hay ciudadanos que simplemente digan, ¿saben qué? Yo puedo hacer un servicio público por mi comunidad unos años, pues siempre la política va a seguir en manos de los mismos. Entonces, creo que definitivamente vale la pena, a pesar de lo difícil y de las frustraciones momentáneas.
Sí, se necesita también una vocación de servicio, porque esa vocación que tiene usted, por ejemplo, tan apasionada, tan profunda, tan decidida, además adornada con una serie de circunstancias personales, que son la de tratar de conciliar, tratar de entender al otro, de no ser de una rigidez tal que en un momento determinado no pueda cambiar sus argumentos si ve que los otros son más convincentes o mejor dirigidos. Eso también crea un ambiente que yo creo que usted tiene en el Congreso. Allá la respetan, la quieren. Los mismos del Centro Democrático dicen que Juanita no dejó o que Juanita sí dejó, de manera que usted tiene una presencia muy, muy, muy digna y muy erguida en el Parlamento.
Pues de nuevo, gracias, Margarita, muy, muy generosa. Han sido 2 años muy interesantes de tratar de conocer a distintos sectores. Como decías antes, en redes me pasa que desde bots petristas me tiran durísimo a decirme pues que es que soy de derecha uribista paramilitar, como bots uribistas del otro lado también diciendo que es que soy una violadora de niños y guerrillera castrochavista. Entonces, digamos, ese es el clima de polarización propio además de las redes sociales en el que vivimos. La vida real de los buenos, en mi opinión, procesos políticos, pues pasan por reconocer que las buenas políticas públicas se concertan entre distintos sectores, que no hay un sector político que tenga la verdad revelada, que en cada partido, y yo lo he constatado, en cada partido, desde FARC hasta Centro Democrático, hay personas comprometidas con hacer una tarea digna, fiel a sus principios. Principios y ideas con las cuales uno puede estar de acuerdo en algunas veces y desacuerdo en otras, pero en donde hay genuinamente en todos los partidos gente que quiere hacer la tarea. Y yo lo que creo es que uno tiene que tratar de escuchar al otro, entender su punto de vista. Claro. Ser muy consciente de cuál es, por supuesto, el de uno. No se trata de negociar por negociar sin tener una postura de qué es lo que quiere sacar adelante, pero a partir de esa firmeza y del convencimiento de trabajar con argumentos y, como decías antes, de estar dispuesto a que el debate democrático, pues se trata de escucharnos y ver si uno puede decir, bueno, en este punto el otro tiene razón, estoy dispuesto a ceder. Yo creo que ahí uno logra pequeños pasos. de a poquito, no pasa de un día para el otro. Hay muchos temas en los que claro. estamos en desacuerdo, pero estoy convencida de que así paso a paso logra uno ir sacando políticas que ayuden a mejorar el bienestar de la ciudadanía, que al final, tú decías, se necesita vocación de servicio público. Sí, pero yo también creo que esa vocación es del otro lado un inmenso regalo. Es un inmenso privilegio poder llegar a la casa. Sí. Bueno, ahora estar siempre en la casa, pero cuando llegaba después del Congreso a la casa y poder sentir la satisfacción de decir, bueno, esto que hice hoy valía la pena, siento que esto, claro. esto me satisface en términos de aportar en un granito de arena.
Esa manera suya, digamos, de dialogar, de tener puentes, de tratar de acercar posiciones, que es lo que usted está diciendo en últimas, ¿dónde la aprendió? ¿En su casa, sus padres? ¿Cómo llega usted? Generalmente la juventud es un poco impulsiva y reacciona de pronto con malos argumentos o con malas posiciones, en fin. Pero esa tranquilidad suya, esa manera de ir llevando las conversaciones en tal forma que no haya agresiones de parte suya, y me imagino que eso también contribuirá a que los demás la miren en esa misma forma. Es decir, una persona... como usted, necesitaríamos muchos en el Congreso, porque es que estamos acostumbrados, Juanita, que aquí los políticos se están agrediendo permanentemente, se insultan, se sacan las más rastreras frases para calificarse, y la gente está hasta la coronilla de esa pelea permanente, de esa polarización, ya no aguantamos más. Entonces, lo que habría que hacer en primera instancia allá adentro es tratar de reformar esa situación desde adentro del Congreso y en la política en general, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que parte, Margarita, tiene que ver con que pues la indignación vende más, ¿no? Si tú miras un trino básico constructivo en el que uno diga, no, escuchémonos, tendamos puentes, bueno, si le va bien, logra 100 likes. Tú mandas un trino indignado, ¿no? De ahí está pintado, ¿no? El paramilitar, o ahí está pintado el narcoterrorista. Bueno, en 3 segundos te, ¿no? Triplicas en miles de likes. Entonces, yo estoy convencida de que esa forma de leer la política a través de las redes sociales premia la indignación, premia la violencia verbal, premia incluso el incitar en últimas a la desobediencia civil, que tanto el uribismo como el petrismo estaban llamando en distintos momentos a lo mismo, ¿no? Pero también creo que los resultados de las elecciones en Bogotá en octubre pasado mostraron, Margarita, un fenómeno interesante, que no necesariamente es el fenómeno de todo el país, no hay que generalizar desde Bogotá, la política bogotana es distinta a la del resto del país, pero sí creo que manda un indicador interesante, y fue que no solamente el triunfo de Claudia López, sino sobre todo que el segundo, y con muy altos niveles, haya sido Carlos Fernando Galán, es decir, que las dos opciones, la de centro izquierda y la de centro derecha, terminan ganándole a las opciones de derecha de Miguel Uribe y de izquierda de Holman. Entonces, vamos, creo que eso muestra también un poco como ese agotamiento que describías de sentir que definitivamente estamos cansados de eso. Ahora, ¿de dónde viene, digamos, para mí esta visión de cómo trabajar? Pues, por supuesto, yo creo que todos de distintas maneras aprendemos en nuestras casas. Mis papás, como describías al inicio, pues mi mamá era profesora. Mi papá durante mucho tiempo profesor de cátedra también, y sobre todo hippies en su juventud, de una visión muy liberal y muy conscientes como de una educación democrática en donde las cosas no se imponían simplemente porque soy el papá o soy la mamá y lo dije, sino que se conversan. Mis papás muy, muy valientes, porque negociaban todas estas reglas en la casa y no era, no, se toma la sopa y punto, sino realmente a través de la persuasión y el argumento. Y yo les agradezco siempre profundamente esa educación, pero no puedo no mencionar la experiencia de La Habana, en donde para mí, sobre todo de la mano de Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz en su momento, y pues quien ha sido mi mentor, quien en últimas me trajo por primera vez a la política pública, pues al sector público, nosotros teníamos una regla básica en La Habana, Margarita, y era: tú no haces una crítica si no tienes una propuesta. y cuando claro. leíamos un texto de una propuesta que nos hacía las FARC frente a cualquier tema, frente a Comisión de la Verdad o frente a la reparación, etcétera, donde uno tenía miles de críticas a la visión que ellos tenían, pues la lógica era poder tratar de identificar en nuestra propuesta que queríamos poner sobre la mesa qué de la postura de ellos podíamos recoger. Teníamos incluso una metodología en donde uno señalaba en el texto en negro que escribíamos de nuestra propuesta, señalábamos en rojo aquellos apartes que tomábamos de la propuesta de las FARC para tratar de construir una propuesta conjunta, que es una visión de la negociación en donde uno no es que yo te diga, no, es que le voy a pedir a Margarita 300 porque estoy dispuesta a bajarme a 200, sino no, Margarita me está poniendo sobre la mesa que ella realmente lo que necesita es un apartamento con terraza aquí, allá, y entonces yo tengo en cuenta sus necesidades al momento de hacerle la propuesta que le quiero poner sobre la mesa. Y eso pues para mí fue la verdad muy iluminador de tratar de buscar esos puentes y de entender que uno concerta si tiene en cuenta la visión del otro.
Eso desde luego es así. Le quería preguntar, ya que usted menciona el tema de La Habana, al que usted asistió a todas esas negociaciones como consejera y como experta ya en el tema, después de haber trabajado muchos años con Sergio Jaramillo, que además es un personaje absolutamente extraordinario. El país no se sabe de la que se pierde con sí, es en todos los sentidos, en todos los sentidos. El país no tiene una noción ni medio aproximada a lo que es Sergio Jaramillo. Juanita, ¿cuál diría usted? Pues fueron muchos los momentos de tensión, pero ese culmen, digamos, el más difícil de todos, ¿cuál fue ese momento?
Bueno, para mí, Margarita, sin duda, nosotros en el punto en el que yo trabajé, que fue el punto 5, el capítulo 5, que es el de víctimas y de justicia transicional, pues fue un capítulo muy duro de sacar. Quienes nos oyen quizás recordarán que cada uno de los otros puntos, el punto de desarrollo rural, el punto de participación política, el de drogas, cada uno duró 6 meses. El de víctimas nos tomó 1 año y medio. Y pues era de esperarse, porque estaba en juego, a quién iban a juzgar y cuáles iban a ser las consecuencias de una sentencia condenatoria de los crímenes gravísimos cometidos en el conflicto. Entonces, pues ahí había, digamos, carne, si se quiere, en el asador de manera directa para la delegación de gobierno frente a temas de fuerza pública y sin duda para la delegación de las FARC, en quienes estaban allí representados tenían responsabilidad penal directa. Entonces, el momento más duro, pues Margarita, fue ya llevábamos 1 año, es decir, ya íbamos 6 meses pasados frente a lo que había sido el cronograma de los otros puntos. No habíamos logrado todavía un acuerdo, ni siquiera en uno de los subcapítulos. Habíamos empezado a lograr cerrar el punto de Comisión de la Verdad. El tema de justicia era dificilísimo de discutir. Habíamos dedicado una parte grande, eso sí, 6 meses a escuchar a las víctimas. Recibimos a 5 delegaciones, cada una de 12 víctimas, fueron en total 60 víctimas a La Habana. Procesamos las propuestas que nos enviaron a La Habana a través de los 4 foros que se hicieron, 1 de nivel nacional en Cali y 3 foros regionales en distintas ciudades del país. Eso terminó siendo más de 25.000 propuestas ciudadanas que recibimos y procesamos, pero aún así, digamos, para la ciudadanía y para nosotros mismos, pues no habíamos llegado todavía a un acuerdo. Y en ese momento el presidente Santos toma la decisión de nombrar un grupo de juristas y se pacta con la delegación de FARC que un grupo de 3 juristas que iban a trabajar con las FARC y 3 juristas de gobierno participarían en la construcción de un nuevo documento. Y eso fue muy duro, pues porque nosotros llevábamos desde la delegación de gobierno, como le contaba, trabajando incluso desde 2010 en cuál era la propuesta jurídica de lo que se podía hacer y cuáles eran los límites. Y bueno, pues son esos momentos en una negociación tan difícil donde entran actores externos y donde hay distintas visiones sobre cuál es la mejor manera de ponerle fin a un conflicto, pero garantizando que haya investigación, juzgamiento y sanción y que se le dé la cara a las víctimas. Entonces, ese momento fue sin duda muy duro en la negociación.
Usted dijo que llegaba al Congreso principalmente con la idea de defender el proceso de paz, que ha sido pues su gran tema de toda su carrera. Y en este momento hay muchas dudas en relación con esto. El doctor Archila, que me parece a mí un hombre muy bien intencionado, un hombre inteligente, un hombre sereno, pues le devuelve a uno un poco las esperanzas cuando salen los medios a explicar lo que se está haciendo. Pero por otro lado hay muchas críticas acerca de que se están perdiendo muchas de las cosas conseguidas, que el gobierno es muy... displicente en llevar adelante pues los acuerdos, en implementarlos, porque desde luego al final del gobierno Santos hubo muy poco tiempo para hacerlo. Entonces esto quedaría supuestamente en manos del presidente Duque y de esta administración. Entonces, ¿cómo está viendo usted en realidad la situación del proceso en este momento, Juanita?
Margarita, uno de los principales ejes de nuestro trabajo con la unidad de trabajo legislativo en el Congreso ha sido hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, tanto en el trabajo con la Comisión de Paz, en la que hemos hecho visitas multipartidistas, más de 12 visitas a territorios desde el Catatumbo hasta Putumayo, pasando Putumayo, Caquetá, sur del Tolima, ¿no? Antioquia, Chocó, etcétera. Pero haciendo, digamos, un seguimiento a realmente qué pasa a nivel territorial con el desarrollo rural, con la sustitución de cultivos de uso ilícito, qué está pasando con los temas de participación ciudadana, qué ha sucedido con el tema de seguridad territorial, de reincorporación. Y a través de ese trabajo como territorial, para no quedarnos haciendo simplemente un seguimiento desde Bogotá, hemos producido tres documentos distintos, tres informes del estado de avance. El último lo publicamos en abril de este año. Estamos próximos a publicar un cuarto, básicamente tratando de contrastar las metas del acuerdo de paz con lo avanzado. Yo comparto contigo que el consejero Archila es un hombre que yo creo que de buena fe quiere avanzar en la implementación del acuerdo, pero también creo que se necesita más que un funcionario público comprometido para sacar adelante la transformación de los territorios más afectados por la guerra, pues que sin duda es una prioridad que tiene rezagado el país, no de este gobierno simplemente, sino a lo largo de 50 años de conflicto armado. Y lo que nos encontramos, Margarita, pues es difícil y es descorazonador. En 2019, a pesar de los esfuerzos del doctor Archila, si uno contrasta lo que tendríamos que invertir al año en los 170 municipios más afectados por el conflicto, por la pobreza, ¿y de qué inversiones estamos hablando? De vías terciarias, de acueductos rurales, de puestos de salud rural, o sea, de tratar de transformar y de traer esos territorios por lo menos a lo básico que disfrutan otras zonas del país. Se invirtió en el 2019 el 1.36% de lo que tendríamos que invertir al año para poder transformar esos territorios, no de un día para otro, en 15 años. Es decir, ni siquiera estamos llegando al 2% de lo que tendríamos que hacer al año para tratar de transformar estos territorios en 15 años. Entonces, pues buenas palabras son importantes, pero si eso no va de la mano de inversiones correspondientes, la posibilidad de transformar esos territorios es nula. Otro de los indicadores que es angustiante lo que hemos encontrado es, por ejemplo, en el tema de reincorporación. 13.000 excombatientes dejaron las armas. Si uno mira los propios datos del gobierno Duque, más del 90% de esos excombatientes están cumpliendo con las reglas del acuerdo, es decir, la gran mayoría realmente dejó las armas y no volvió a delinquir. Pero lo que uno encuentra con corte de enero de 2020 es que el 59.2% de los excombatientes aún no está vinculado a un proyecto productivo. Entonces, sí, claro, ha recibido, digamos, unos recursos básicos pues para poder tener un sostenimiento, pero la posibilidad de que esa reincorporación sea efectiva y que no haya un regreso, pues es que no es que yo esté pegado de ahí de algún tipo de salario, de un subsidio, sino que realmente haya una reincorporación efectiva a través de algún tipo de proyecto que me dé una visión de largo plazo de vida. En el tema de cultivos de uso ilícito, la situación también es muy grave. Hubo 99.000 familias que se vincularon al programa de sustitución de cultivos, hicieron todo el proceso de erradicación voluntaria que se hizo al final del gobierno Santos, y uno mira ese total de familias y se encuentra que solo el 0.88% está vinculado a algún proyecto productivo. Entonces, de nuevo, pues con unas tasas importantes hoy en día de crecimiento de cultivos ilícitos, que es un factor grave y que hay que tener en cuenta porque eso desestabiliza muchísimo a una región, eso no hay que desconocerlo, pues lo que encontramos es que las familias que hacen el proceso, que se le miden a la legalidad, quedan en últimas, como se dice coloquialmente, pues colgados de la brocha, porque el gobierno no les cumple con un acuerdo de tener acceso a algún tipo de proyecto productivo lícito que los permita vincularse a una economía legal. Entonces las posibilidades de resiembra son muy altas. Lo propio en el tema de víctimas, si uno mira nuestro universo, ya llegó a más de 9 millones de víctimas registradas cosas, y lo que uno encuentra es que a la fecha, a pesar de esfuerzos inmensos, tan solo el 13.8% de las víctimas han sido indemnizadas. Entonces, pues el reto de implementación, insisto, requiere mucho más que un funcionario público que diga que quiere implementarlo, que por supuesto es importante, tomarse en serio la oportunidad de la firma del acuerdo de paz que le pone fin a una guerra de más de 50 años, pues supone aprovechar la oportunidad para evitar que ese conflicto se repita en esas zonas. Y la única manera de garantizar que no se repita es hacer frente a esas condiciones que permitieron que se perpetuara durante tantos años, y eso implica meterle el diente al desarrollo rural, ser consciente de que ha habido una brecha de pobreza brutal, Margarita. Vamos a ver los datos que quedan después del COVID. Pero antes del COVID, en Colombia, lo que decía el estándar de pobreza multidimensional es 19.6% de personas en situación de pobreza. En esos municipios donde ha habido conflicto armado, sí. El 45.3% en pobreza. Entonces, si no nos dedicamos a ellos, sí, la posibilidad de construir paz pues es casi imposible.
Hace unos años usted en el periódico El Tiempo, eso fue en el 2016, hizo una reflexión para quienes votaron no en el plebiscito. Y usted decía en ese artículo que a lo largo de toda la campaña de plebiscito defendió que el acuerdo de Cartagena era el mejor acuerdo posible y que la renegociación era inviable, y hoy tenía que reconocer que se había equivocado. Dice también que el resultado del plebiscito, las marchas y la forma como la mesa de conversaciones asumió ambos de manera seria permitieron que fuera posible construir un nuevo y mejor acuerdo, que no solamente reflejó las principales propuestas de los líderes políticos del no, sino que ofreció una mejor perspectiva para el posconflicto en Colombia al ser fruto de un consenso mucho más amplio. Digamos que los cambios que se introdujeron, usted considera que fueron enriquecedores y que fueron claves. Por ejemplo, una de las principales quejas que tenía la gente era frente a la impunidad. Esa renegociación, ¿qué introdujo en ese sentido, Juanita?
Pues Margarita, yo insisto y lo dije en ese momento y lo sigo creyendo. Obviamente una negociación siempre implica que cada parte diga, bueno, hasta dónde presiono que sea posible llegar a un acuerdo, ¿no? Uno siempre encuentra momentos en los cuales dice, yo habría querido llegar más lejos y la realidad en ese momento dijo, pues esto es tan lejos como se puede llegar. Lo que termina sucediendo sí, con en ese momento la victoria del no, y por fortuna la movilización ciudadana tan grande por lograr un nuevo acuerdo, pues fue un proceso interesante de recepción de propuestas por parte del no. Recordemos que hubo esas sesiones en su momento, me acuerdo las cámaras públicas, estuvo el expresidente Uribe, me acuerdo de Duque siendo en ese momento senador, o la misma Marta Lucía Ramírez yendo a las sesiones a oír el gobierno, las visiones de los sectores del no para tener propuestas. Se recoge una matriz de propuestas y con eso la delegación de gobierno se va a La Habana a renegociar el acuerdo con las FARC. Dos de los temas que tienen que ver con lo que mencionas más interesantes de lo que se lograron en esa renegociación, y yo ya no hacía parte del gobierno en ese momento porque yo salí en agosto de 2016, terminé mi trabajo en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero dos de los aportes más importantes fue, uno, precisar qué significaba la restricción efectiva a la libertad. Es decir, aquellas personas de la guerrilla que sean condenadas como máximos responsables de crímenes internacionales, como lo es la política de secuestro, que seguramente será tipificada como un crimen de lesa humanidad, o como lo es la política de reclutamiento forzado de menores, que seguramente será tipificada como un crimen de guerra, si reconocen su responsabilidad y cumplen una serie de condiciones de esclarecer la verdad, de contribuir a la reparación, de no volver a delinquir, pues van a tener una sanción de 5 a 8 años. Pero hasta antes de la renegociación no había una claridad de cuáles eran las condiciones en las cuales se debía cumplir esa restricción efectiva de la libertad. Y dice específicamente el acuerdo, como resultado de la renegociación, que tienen que estar dentro de un perímetro, que el domicilio tiene que estar establecido dentro de ese perímetro, que tiene que cumplirse además unas obras de reparación de las comunidades. O sea, se dio un avance importante en términos de precisar qué significaba esa restricción efectiva a la libertad, y uno de los puntos que yo creo que es fundamental que la Jurisdicción Especial de Paz avance cuanto antes es en detallar en un paso aún más allá para que los colombianos puedan tener una visión de que no es cualquiera por ahí dando vueltas en el país, es que ellos están sometiendo a que los van a condenar al cumplimiento de una sanción que es de restricción efectiva de la libertad. Y el segundo y muy importante, Margarita, el tema de reparaciones, entre muchos otros, no son los únicos dos cambios, pero son de los más importantes. En La Habana, en la fase de negociación del punto 5 en la que yo participé, habíamos logrado un compromiso general de reparaciones, pero nosotros, e incluso dejamos constancias escritas dentro del proceso, pues queríamos que quedara mucho más claro el deber de contribuir a través de la entrega de bienes y valores a la reparación de las víctimas. O sea, no solamente con actos de reconocimiento, que es fundamental, no solamente con actos para reparar a las comunidades en el sentido de hacer obras y trabajos de construcción de una vía aquí o de reconstrucción de un colegio, sino realmente pues poniendo recursos sobre la mesa. Y eso no se había logrado en la primera fase. De nuevo, siempre llega un punto en el que uno dice, bueno, esto es tan grave que me paro de la mesa y no hay proceso de paz y se acaba la posibilidad, o reconozco que habría querido ir más lejos y no pude. Y ese fue en su momento la decisión. Y luego de la renegociación se incluye específicamente el apartado de que las FARC tiene que entregar bienes y valores. Parte, por ejemplo, de la discusión hoy en día es justamente una contrastación que tendrá que hacer la JEP de si cumplieron o no con el requisito de contribución a la reparación material y si entregaron todos los bienes que tenían disponibles para reparar, que es parte, insisto, pues del proceso de implementación, que siempre es la fase más compleja de cualquier negociación.
Claro, claro. ¿Por qué esa, digamos, para usar un término muy popular, esa tirria de ciertos sectores contra la JEP? La atacan permanentemente en las redes, pues no las bajan de toda clase de epítetos, cuando está cumpliendo una función que es vital para este tema del proceso de paz. ¿Usted cómo lo analiza?
Bueno, pues es obviamente muy difícil. Yo entiendo que hay sectores políticos que definitivamente vieron en digamos, la oposición al proceso de paz, la manera en la cual iban a tener un trampolín político, pues y es evidente que el triunfo electoral de Duque pues estaba completamente atado y se desprendía de la manera en la cual, digamos, se opusieron al acuerdo de paz, cosa que yo creo que es dramática, porque es un país que ha buscado desde todos los gobiernos de izquierda, de derecha, distintas maneras de tratar, digamos, de aproximar a la paz, y justo cuando logramos un acuerdo de paz, pues lo que uno se encuentra es la mezquindad de que se priorice las posibilidades electorales y quién iba a llegar al próximo gobierno en vez de un poquito pensar en últimas en el bienestar del país, ¿no? Ahora, pues yo creo que parte de lo que tiene que lograr la JEP es construir confianza con sectores que desconfían de ella. Creo que la manera de lograrlo es dar resultados en la medida en la que salga la primera sentencia, que seguramente será la decisión de la sala de reconocimiento frente al primer caso, que es el caso de secuestro. Pues yo creo que ahí habrá pasos. Es un camino difícil, todavía estamos en la calificación, pero insisto, yo creo, por ejemplo, que la JEP va a calificar muy seguramente la responsabilidad de las FARC en términos de un crimen de lesa humanidad, que fue la política de secuestro, y creo que sectores que han sido críticos en la medida en la que empiecen a ver resultados de la JEP en ese sentido, por ejemplo, una calificación específica de decir esto fue un crimen de lesa humanidad, en la medida en la que empiecen a tomar decisiones, por ejemplo, que implique que del secretariado de las FARC empiecen a cumplir una sanción de restricción efectiva de la libertad como lo establece el acuerdo, pues eso va a permitir que sectores que de pronto desconfían empiecen a confiar, pero supone también una apertura de todos de reconocer que claro que hay esa responsabilidad, pero también hay responsabilidades muy serias dentro de la fuerza pública, que es por ejemplo el segundo caso, que es el de falsos positivos, frente a los cuales habrá militares de muy alto rango que van a tener que responder por la política de ejecuciones forzadas y de poner en marcha una serie de incentivos perversos que terminaron en pues la dinámica en últimas de conteo de cuerpos en un drama de violaciones a los derechos humanos por cuenta de incentivos perversos. Entonces, reconocer que hay ambos lados y que todas las víctimas pues merecen reconocimiento, merecen justicia y reparación, hace parte de lo que significa reconciliarnos en este país, Margarita.
¿Cuáles considera usted últimamente los proyectos que la han llenado de más satisfacción? Usted me hablaba del tema del transporte escolar rural, que consiste en qué, para empezar. Cuéntenos, Ceci.
Bueno, este fue, la verdad, nuestra principal alegría del año. Logramos sacar, después de batallar muchísimo con el gobierno que llevaba oponiéndose, diciendo que ellos lo iban a hacer por su lado y no lo habían hecho tampoco, ni rajaban ni prestaban el hacha, logramos sacar un proyecto que reconoce, Margarita, que en la ruralidad, en muchos de estos municipios justamente que han vivido el conflicto, los niños no tienen cómo ir a estudiar. Tienen que caminar 3 horas o van en una tarea habita atravesando un precipicio o terminan teniendo que navegar 3 horas una panga por el río Naya para llegar a estudiar, poniendo en gravísimo riesgo, por supuesto, su integridad personal, su vida, pero además y de manera muy grave, generando una situación en la cual llegan a estudiar con muchas menos oportunidades que un niño en una zona urbana que tiene un transporte, porque cuando llega a estudiar ya no tiene ninguna capacidad de concentración, está absolutamente agotado y hay una correlación entre la dificultad de acceder a la escuela y la posibilidad de aprovecharla para efectos de adquirir capacidades, herramientas, conocimiento para su desarrollo personal. Eso, por supuesto, redunda en una desigualdad brutal en términos de la matrícula, una deserción gravísima en la ruralidad, en donde además los niños, pues por supuesto, son mucho más susceptibles de ser reclutados por grupos armados o por bandas criminales. Entonces, el proyecto lo que hace es permitir que los municipios contraten ya no lo que establece hoy en día los requerimientos, que es un transporte de una empresa legalmente constituida que tiene toda clase de reglas, etcétera, que por supuesto en muchos de estos municipios no existen o que son tan difícil acceso por condiciones geográficas que un bus, si existiera, incluso no habría trocha por la cual pasar, que los municipios puedan contratar, levantando la mano y pidiéndole la excepción al ministerio, transporte que no necesariamente tenga que ser motor, puede ser no motor, que puedan los mismos municipios, digamos, subsidiar una serie de pólizas de tal forma que no tengan que salir a buscar una póliza que nadie presta. ¿Quién va a asegurar un burro o quién va a asegurar una panga? Que se haga con condiciones de seguridad vial para los niños, es decir, que si definitivamente la única manera de que los niños lleguen es a través de una lancha en el río Naya, entonces no puede ser que entonces la panga no la puedan contratar, que la puedan contratar, pero que no sean las mismas, claro, niñas las que la tengan que remar, sino que haya una persona contratada que las lleve, que sea una lancha motor y que ellas vayan además con chalecos salvavidas. Entonces es una manera de reconocer, claro, un enfoque diferencial de lo que hay en la ruralidad, pero con condiciones de seguridad y de integridad para los niños para que realmente puedan acceder a estudiar. Y esta es una de las principales críticas, Margarita, pero es que la situación de educación en la ruralidad es dificilísima y el transporte no lo va a resolver. Estoy de acuerdo. Si la calidad de la educación en la escuelita a la cual están yendo es baja, esto no va a cambiar esas condiciones inmediatamente y este es tan solo un paso. Pero sí hace una diferencia inmensa si un niño o una niña tiene que caminar 3 horas para tratar de llegar a estudiar, a que si resulta que montan un grupo de burros o de caballos en los cuales los pueden llevar a estudiar, o si montan una panga con un motor en el cual con condiciones básicas de seguridad vial pueden llegar a estudiar. Eso hace toda la diferencia en términos de desarrollo y de lucha contra la pobreza, además de muchas otras herramientas que tendremos que poner en marcha.
Bueno, hábleme de otro que la tiene muy orgullosa, que usted, que es el proyecto de Bogotá Región.
Margarita, cuando yo me lancé como candidata a la Cámara por Bogotá, yo reconocí de entrada pues que lo que es cierto y que es público en mi hoja de vida, y es que yo los temas en los cuales había trabajado eran temas siempre nacionales. Yo nunca había trabajado en temas urbanos. Entonces, para mí suponía un reto de aprender mucho más de la ciudad y de tratar de pensar cuáles eran el tipo de proyectos que podían avanzarse desde el Congreso en temas de Bogotá. Y investigando, reuniéndome con expertos en ordenamiento territorial, en desarrollo urbano, lo primero que saltó a la vista es que Bogotá no había podido articular su desarrollo con los municipios de Cundinamarca y que históricamente, por las distintas arrogancias de los alcaldes de turno en Bogotá y los gobernadores de Cundinamarca y los de los municipios, había sido siempre una puja de quién, digamos, levantaba más la voz y quién no, quién se sentía más arrogante el uno sobre el otro en vez de planear articuladamente el desarrollo. La consecuencia de esa desarticulación había sido lo que todos conocemos, una urbanización absolutamente desordenada, por ejemplo, de las Sabana, incapacidad de concertar para la descontaminación del río, dinámicas horribles de no vender, recibir el agua de Cundinamarca, pero luego vendérsela en bloque, pero luego entonces cortársela y decidir que entonces no le vendía más agua, todas las dinámicas de los habitantes que viven en, por ejemplo, en Cundinamarca, que se desplazan a trabajar a Bogotá y que pagan 2 o 3 peajes, etcétera, y digamos, pues a costa de, en últimas, del bienestar de la ciudadanía. Entonces, sacamos adelante de manera de nuevo concertada entre todos los representantes de Bogotá y los de Cundinamarca, de manera multipartidista, un proyecto de reforma constitucional que crea una figura jurídica especial para poder articular a Bogotá con los municipios de Cundinamarca en una región metropolitana, que va a tener un consejo. En ese consejo van a tener voz y voto todos los alcaldes de Cundinamarca, la alcaldesa de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, y que va a permitir desarrollar proyectos de articulación regional, como por ejemplo la articulación entre el Regiotram y el Metro, como por ejemplo pensar en una agencia regional de agua que le permita acceder en condiciones justas al agua y a unos precios justos a todos los habitantes de la región, que por ejemplo pueda tener una política de seguridad integral de la región. Margarita, nos pasa que una banda criminal que viene, delinque en Bogotá, se refugia en Soacha y entonces la policía ya no puede pasar de un lado a otro. No, una cantidad de dinámicas absurdo, bobísimas, sí, de no ser capaz de planear el desarrollo de nuestra región de manera articulada.
¿Y eso sería replicable a otros departamentos con sus capitales o no?
Sí, sin duda. Incluso me han llamado ya de Medellín y de Antioquia a pensar que tanto esta figura podría aplicarse en otros lugares. Esta figura, como Bogotá, por ser distrito capital, tiene un régimen constitucional especial. Esta figura está creada específicamente para Bogotá y Cundinamarca, pero claro que ya otros regiones están diciendo, bueno, ¿qué tal que nosotros pudiéramos avanzar un proyecto similar? Algunos, como el Valle de Aburrá, ya funcionan con el área metropolitana, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Lo propio Bucaramanga con los municipios del área metropolitana circunvecinos a Bucaramanga, pero insisto, la institución del área metropolitana en Bogotá no nos había funcionado por miles de razones, porque Cundinamarca sentía que si Bogotá tenía veto entonces le iba a imponer condiciones, porque Cundinamarca, la gobernación, no podría participar. En fin, había una cantidad de bloqueos que habían hecho que, entre la desconfianza por las características personales de los gobernantes anteriores y los problemas de la institución del área metropolitana, nunca lo hubiéramos logrado. Y la ventaja de esto fue decir, abramos la caja de una nueva figura y por fin sacamos adelante esta reforma, que había habido innumerables intentos. Aquí no nos estábamos inventando la rueda, habían intentado un montón de veces crear distintas figuras y siempre se había fracasado. Por supuesto, ahí jugó un papel fundamental que tanto el gobernador Nicolás García de Cundinamarca como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues pusieron en el centro de su proyecto político desde la elección poder articular las acciones entre Bogotá y Cundinamarca, y eso le dio un impulso político a la iniciativa fundamental.
Hace un tiempito, en algún reportaje, le preguntaron si usted estaba, como hacen siempre cuando un político se destaca, pensando en la presidencia de la República, y usted contestó con bastante guasa que estaba verde, eso haciendo alusión a su partido y también a que usted seguramente piensa que le falta un poquito de pelo para el moño. Pero le quiero preguntar muy rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, ¿cuáles son las cualidades y las condiciones que usted esperaría en un presidente de la República, en alguien que aspire a la presidencia de la República?
No, Margarita, yo incluso recientemente que me volvieron a hacer la pregunta, yo les decía, ya tenemos suficiente con un presidente inexperto. No tenemos que repetir esa experiencia. Yo creo profundamente en, por supuesto, la importancia de la renovación política, en prácticas transparentes, pero creo también, del otro lado, en la importancia de la experiencia. Manejar los destinos de un país, liderar, inspirar, pasa por experiencia, por conocimiento, por poder saber qué políticas públicas funcionan frente a distintos sectores, por tener cancha, y yo creo que eso no se improvisa, no se construye un día para otro. Yo realmente creo que la experiencia va a ser un factor fundamental en las elecciones de 2022.
Bueno, muy bien, ya tendremos oportunidad más adelante, a medida que vayan saliendo proyectos y vaya transcurriendo la vida en el país después de esta pandemia y demás, si sobrevivimos, entre otras cosas, pues de conversar más con usted más puntualmente. Le quería dar las gracias por haber aceptado esta invitación, Juanita, Y a ustedes, nuestros oyentes, les digo que oyéndola a ella, piensa uno con gran ilusión que la política en nuestro país ha empezado a cambiar. Hay personas como ella que piensan en el bien común, que jamás incurrirían en las horribles prácticas que han caracterizado el ejercicio político en nuestra Colombia, y que en un momento determinado de nosotros depende como votantes y como decisorios en las elecciones, a pesar de compra de ventas y demás, dejando la pereza de ir a votar aparte, de lograr que gente como ella, mucha más gente como ella, llegue al Parlamento y sea la que irrigue todas las entidades de la justicia, el Ejecutivo, etcétera, etcétera. De manera que ahí les dejo esta muestra, este maravilloso botón de oro que se llama Juanita Gobertus. Mil gracias y a ustedes un buen fin de domingo.
Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia. 80 años.